Buenas noches, hermanos. Que el Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El tema es una batalla continua. El Señor Jesucristo advirtió, hermanos, que el camino del Señor iba a ser un camino muy dinámico, un camino de mucha batalla. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y esa es una realidad que no podemos obviar. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, Él vino a implementar un reino dentro de otro reino. Y ahí es donde comienza el conflicto. El conflicto se libra porque el diablo, pues obviamente, imagínense cómo se debe de sentir, que Dios vino a implementar su reino. Acuérdense que la iglesia se le llama el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor entonces establece en la iglesia, vamos a decirlo así, como una embajada, como un lugar a través del cual uno puede tener acceso al reino de los cielos. Y estamos hablando que estamos metidos en el reino de Satanás. Un día el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y les dice, vámonos, vámonos de aquí porque el príncipe de este siglo aquí viene y yo no tengo nada que ver con él. El conflicto entonces a muerte, comienza cuando el Señor Jesucristo viene y establece su evangelio, su pueblo, su reino en medio del reino de Satanás. Yo quiero que tengamos muy presente esto, hermanos. Porque la iglesia de Jesucristo ha perdido su espíritu combativo. La iglesia de Jesucristo en el siglo XXI está perdiendo ese sentimiento que debe de haber muy profundo en el corazón del creyente. Estamos en plena batalla. Y estamos en una batalla en la cual si usted la pierde, hermanos, no solo va a morir físicamente, sino que muere eternamente y para siempre. La batalla contra Satanás. Vamos a ver cuatro diferentes lugares de batalla, tres diferentes áreas de batalla en el cual nos enfrentamos a nuestro enemigo día tras día. Pero quiero hacer referencia histórica de algo. Las guerras, por muy sanguinarias, por muy crueles, por muy difíciles que sean, las guerras han marcado el cambio de la historia, así como usted me oye. Han habido cinco batallas, quizás hay más muy importantes, pero en esta noche yo quiero citar rápidamente cinco batallas que cambiaron el curso de la historia de la humanidad, Una de ellas se libró en Grecia, en el año 490 a.C. En esa batalla, pues, los griegos lucharon contra el imperio de Darío. Era mucho más grande el imperio de Darío, pero los griegos tuvieron una estrategia impresionante y vencieron. Griegos solo murieron 200, y del ejército de Darío murieron más de 6.000 hombres. Eso cambió la historia. Cambió la historia antigua. Otra batalla importante fue lo que se le llama la batalla o el sitio de Orleans en Francia. En ese año Inglaterra había invadido Francia y estaba queriendo someter a Francia. Eso fue el año 1429 y es donde surge aquella famosa Juana de Arco, una campesina que por medio de una visión que tuvo, pues ella se armó y peleó a favor del ejército francés. Y a partir de esa batalla, los ingleses huyen y se establecen principios morales, éticos y humanitarios interesantes que definieron el curso de la historia de la humanidad. Tercer batalla fue la famosa batalla de Waterloo, en el año 1815, que ahora es Bélgica. Allí, el ejército de Napoleón Bonaparte fue derrotado. Y en esa batalla termina el imperio de Napoleón Bonaparte, un imperio sanguinario, un imperio que se había expandido enormemente, pero allí en esa batalla finaliza el imperio de Napoleón Bonaparte. El cuarto en lo que se le conoce como el sitio de Stalingrado en el año 1942. Allá en la ciudad de Stalingrado, en Rusia, en pleno fogueo de la Segunda Guerra Mundial, a Hitler se le ocurre invadir Rusia, el país más grande de Europa, pero fue el principio de su derrota. Una batalla terrible, pero no tomó en cuenta el invierno que se venía, y allí el imperio nazi comienza su degradación hasta que casi termina acabándose. Y por último, la quinta batalla tremenda que ha habido en la humanidad es en la Segunda Guerra Mundial, lo que se le conoce como el Día E, la invasión en Normandía en el año 1944. Hitler se había apoderado de toda Europa y casi era inaccesible. Ese día, tropas canadienses, franceses, inglesas y norteamericanas caen en paracaídas y llegan a esa famosa playa de Normandía, y ahí comienza el fin de la Segunda Guerra Mundial. Guerras. Hermanos, guerras. Las guerras han marcado el cambio de muchas historias, de muchos acontecimientos. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Ahora está en boga en que muchas veces pues hay que tratar de resolver los problemas mejor por la vía pacífica y no por la vía bélica. Lamentablemente quiero decirle que en esta guerra a la cual yo me quiero referir en esta noche, no hay diplomacia. Aunque el diablo es astuto y Satanás ha querido entrar en una estrategia diplomática con pastores, con líderes espirituales, metiendo falsos profetas, metiendo falsos evangelios, y el diablo ha logrado que la iglesia entre como que si fuera un convenio pacífico con el reino de Satanás. Cristo nunca quiso pactar con el diablo. Jamás. Había una diametral oposición y resistencia entre los dos extremos. El diablo es enemigo de Dios y Dios es enemigo del diablo. Pero bueno, nos vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Isaías capítulo 41. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Mi querido hermano, nosotros no debemos bajar la guardia en cuanto a esta batalla. Usted y yo tenemos una batalla sin cuartel. Se libra en el hogar, se libra en el trabajo, se libra en la calle, se libra en usted mismo, dentro de usted mismo, se libra en la iglesia misma, en todo lugar, hermanos. Es una batalla que entra en los patios, en las casas, en los dormitorios, en cualquier parte de nuestra vida donde nos movamos, es una batalla sin cuartel. Y es triste, hermanos, cuando usted comienza a tratar de pactar con el diablo. Y eso es lo que ha sucedido con la iglesia moderna. La iglesia moderna ha hecho un pacto satánico. Ha hecho un pacto con el diablo. Y ha perdido su capacidad ministerial. Ha perdido su capacidad guerrera. Ha perdido su capacidad combativa. Y mejor, han entrado en un convenio diabólico y satánico donde el diablo ha tenido acceso y se ha metido dentro de la iglesia. Y la iglesia ha admitido la corriente diabólica de la música, de la moda, de los peinados, de la malicia, de la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, para que usted entienda cómo Dios está dispuesto a ser nuestro apoyo en todo momento. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y dice de esta forma: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el Señor. Hermanos, nosotros tenemos tres campos, tres circunstancias en las cuales debemos de enfrentarnos día tras día. Usted no puede quitarse el uniforme de soldado. Usted no puede quitarse, hermano, su yelmo. No puede abandonar su espada, no puede dejar su escudo, no puede quitarse las sandalias del apresto del Evangelio, no puede quitarse la coraza de justicia. El creyente fiel, hermanos, está vigilante las 24 horas del día y los 365 días del año. Un pequeño parpadeo puede significar la pérdida de valores en su batalla contra Satanás. Y la promesa de Dios es esta: no temas. Por muy grande que sea tu enemigo, por muy grande que sea la amenaza que tengas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Cuando usted sienta que las fuerzas faltan, no desmaye, hermano, clame a Dios. De ahí viene nuestra fortaleza, de ahí viene nuestro sustento. Pero bueno, quiero tocar tres áreas de combate a muerte que nosotros libramos en medio de este mundo. Tres áreas muy importantes, tres enemigos, aunque unificamos muchas veces en uno solo, pero nos vamos a dar cuenta que tenemos tres áreas importantes donde nosotros como creyentes combatimos día tras día. El primero, Satanás. Satanás es el adversario. Satanás es el general de las fuerzas del mal. El diablo, hermanos, ese ser espiritual que fue creado en un día tan especial, pero se convirtió en el peor enemigo de Dios. Satanás, hermanos, es el peor enemigo de Dios. Y por ende, de todos los que amamos y seguimos a Dios. El día que usted decidió seguir a Cristo, el día que usted decide seguir a Jesucristo, ese día usted se vuelve un adversario, un enemigo contra Satanás. El diablo se vuelve contra usted su enemigo y usted se vuelve contra el diablo adversario y enemigo. Cuando nosotros hacemos lo que el diablo quiere, el diablo nos aprecia, nos rodea con tantas cosas. ¿Qué querés que te dé? ¿Dónde te pongo para que el sol no te pegue? Allí abunda las riquezas, abunda la fama, abunda la gloria. De repente comienzan a abundar muchas cosas. Ni modo, el diablo sabe que de esa manera lo tiene metido en la bolsa de él. Pero cuando viene Cristo a nuestro corazón, nuestros valores cambian. Nuestros sentimientos cambian. Y hay un enfoque diametralmente opuesto. Antes íbamos hacia el norte, ya con Cristo vamos hacia el sur. Esto a Satanás lo pone y nosotros nos convertimos en enemigos. Leamos un pasaje allá en Segunda de Corintios, rápidamente, capítulo 2, versículo 11. Y dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Óigame bien, hermano. Nosotros como pueblo de Dios debemos de estar sumamente atentos contra este adversario. El diablo anda maquinando continuamente de qué forma hacernos caer. Allá en el Antiguo Testamento dice un pasaje: no te fíes ni de pariente ni de amigo, aún de la que duerme a tu lado, dijo el Señor. Guárdate. Hermanos, no se nos olvide, el Señor Jesucristo, el diablo intentó usar a Pedro, no intentó, usó a Pedro para tratar de persuadir a que Jesucristo no sufriera la muerte en la cruz. Por eso Jesucristo a Pedro le dijo así de manera tan tajante y sincera, cuando le dijo: no, Señor, mira, ten compasión de ti. El Señor tuvo que reprenderlo, pero él reprendió a Satanás. ¡Apártate de mí, Satanás! Pero el que le estaba hablando era Pedro. Pero Cristo discernió y sintió que el espíritu de Satanás estaba en ese momento en su discípulo Pedro. Un día el Señor Jesucristo dijo: los peores enemigos del Hijo de Dios son los de su propia casa. Así que, mi querido hermano, yo no quiero meter intrigas en un hogar, pero discúlpeme, si su esposa está jalando para otro lado y no hacia el camino de la salvación y de la santidad, ¿a su esposa la está usando el diablo? Si su marido, hermano, no está conforme con las disposiciones espirituales que usted toma para guiar a sus hijos en el camino de Dios, lamento decirle, su marido está siendo usado por el diablo para estropear el camino de la salvación. Las maquinaciones del diablo, hermanos, están todos los días continuamente tratando de ver cómo estorba y cómo nos hace desviarnos de la sincera fidelidad. Así lo dijo el apóstol Pablo. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos, dice el apóstol Pablo, sean desviados de vuestra sincera fidelidad. Óigame, fidelidad. ¿Qué quiere decir fidelidad? Lealtad, obediencia, seguir de corazón a Dios. El diablo maquina continuamente para ver de qué forma nos hace caer de nuestra fidelidad a Cristo. He oído con mucha tristeza varios casos de la iglesia últimamente, hermanos. Hermanos que no han sabido conservar su integridad, su lealtad, su santidad, y el diablo se los ha traído. ¿Dónde está el problema? Se han quitado el traje de batalla. Se han quitado la espada, han tirado el escudo. Y se han olvidado, hermanos, que estamos en una guerra continua, en una batalla día y noche. Continuamente, hermanos. Las batallas cambian el giro y la historia. Así como esas cinco batallas cambiaron la historia, hermano, la batalla que usted está librando puede cambiar su historia eterna. Si usted pierde esta batalla, se va al infierno. Y si usted gana esta batalla en el nombre de Cristo y haciendo suya esas palabras de Dios, yo soy tu sustentador, no temas, no desmayes, porque yo te esfuerzo. Si usted echa mano de esas promesas de Dios, hermano, usted no va a permitir que el diablo lo haga caer. Usted no va a permitir que Satanás le ponga tropiezos y usted desmaye. Las maquinaciones de Satanás están todos los días de continuo. Matar, hurtar y destruir es el lema del infierno. Es el lema satánico. Matar, hurtar y destruir. Y él está dispuesto a matar su alma, a hurtar su corazón y a destruir su vida eterna. El diablo, hermanos, está dispuesto a hacer el daño posible que pueda hacer, si usted se lo permite. Mayor es el que está de nuestro lado, hermanos. Cuando venga en esos momentos de angustia, cuando venga en esos momentos de desesperación, cuando venga en esos momentos de flaqueza y debilidad, recuerde las palabras de Dios. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tú el que te esfuerzo. No deje que la malicia invada su mente. No permita, hermano, que las maquinaciones de Satanás se cumplan en su vida. El diablo no descansa y todos los días está elaborando planes para hacernos caer. Pero ya en el libro de Efesios también revela algo más de nuestro adversario y de nuestro enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Y dice, leamos el verso 10 para tener un poquito de contexto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Repitiendo las palabras de Isaías, ¿verdad? Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos esfuerza. No temáis, Israel, porque yo estoy contigo. Así le dijo Dios a Israel, ahora así lo dice Dios a su iglesia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, maquinaciones del diablo. Hermano, usted no sabe por dónde le va a salir el enemigo. Usted no sabe por dónde. Acuérdese que muchas de las estrategias de guerra es acorralar al enemigo y caer sobre él. Usted no sabe, hermano, la sonrisa agradable de una secretaria, la invitación a hacer un negocio turbio. Hermano, mire, usted puede caer, el diablo tiene edecanes muy guapas que ofrecen producto. Y ahí se le van los ojos a los hombres y a las mujeres también, porque hay edecanos, también varones. Recuerdo que alguien dijo que una hermana, en una su plática que tenía, dijo: ay, es que yo vi a fulanito sin camisa, y, ay, es que yo no resistí, me excitó. Oiga eso. ¡Wow! Cuando me lo contaron, digo: oh, Dios mío, ¿y esta hermana qué está haciendo? Hay edecanos y edecanes, hombres o mujeres, que ofrecen el producto del diablo. Y si usted, mi hermano, no tiene lo que aquí el apóstol Pablo dice, vestido de toda la armadura de Dios, usted será la próxima víctima del diablo. Si es que no ya cayó, y si no, está por caer. Huya cual ave de la trampa de Satanás. Escape cual ave, hermano. Si hay una mujer que no es su mujer y le está haciendo ojitos, no vea la carita bonita, vea el demonio que tiene dentro. Jesucristo, cuando Pedro lo quiso persuadir, lo que Cristo vio fue al demonio, no fue a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Algunas veces he dicho, cuando toco este tema, tremendo sería, ¿verdad?, que uno cuando, póngale que esté, qué sé yo, sintiendo la provocación de una mujer, es que usted me cae bien, es que su sonrisa, es que mire, es que, y mire, mi esposo no está, él se fue lejos y va a estar fuera. ¿Será que habrá alguien que tenga el valor de decirle: apártate de mí, Satanás? Ojalá se lo dijera. Palabra, le aseguro que ahí, mire, libera del demonio a la mujer que el diablo está usando. Hermanos, no podemos descuidarnos. Las maquinaciones del diablo es tendernos trampas por todos lados. Las discusiones que se dan en los hogares son trampas del diablo, hermanos. Y muchas veces se originan por simplezas. Pero como hace falta dominio propio, como hace falta discernimiento espiritual, terminan dándose y discutiéndose y peleando, y el diablo: dale vos, sí, dale, dale, no te dejes. Y caemos en las maquinaciones de Satanás. Y dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Oiga, no tenemos lucha. Habla de guerra, conflicto. Mi querido hermano, abra sus ojos. No pierda su tiempo en las simplezas de la vida. Abra sus ojos y dése cuenta, hermanos, que el diablo anda buscando cómo matarlo. Así, así como me oye. El diablo no tira de bromita. Hay muchos cristianos que se ponen ahí a estar así con peleaditas, como quien juega. Se pone guantes de algodón y ahí solo, es que este solo es un jueguito. No, no, hermano. El diablo anda con una espada para volarle la cabeza. Él no tira para jugar, él tira para matar, para destruir. Y dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Ahí andan en los aires, buscando quién tiene una mente sin casco, sin yelmo. Y allá anda el montón de cristianitos que se quitan su uniforme espiritual y se visten puros mundanos, y se visten igual que todos los demás. ¿Dónde está su protección? ¿Dónde está su defensa? ¿Dónde, hermano? Usted pareciera que no está en guerra. Muchos parecieran que no están en batalla. No, andan de turistas. Y el Señor, hermanos, nos habla de una batalla permanente y continua. Pero veamos para terminar este aspecto de nuestro enemigo Satanás. En Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículo 8 y 9. Oiga cómo dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien derrotar. Porque eso de devorar es destruirlo, hacerlo pedazos. Al cual, como dice la palabra de Dios, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos. ¿En dónde? ¿Aquí en Guatemala solamente? No, en todo el mundo. Hermano, la batalla que Cristo vino a aperturar es una batalla universal. Es una batalla, es la batalla de las batallas. Lo que usted está librando, hermanos, es la batalla de la vida eterna. Pero bueno, este es el primer escenario. Este es el primer enemigo, Satanás. Segundo enemigo. Segundo enemigo al cual nosotros nos enfrentamos continuamente. Usted. Usted. Sí, vaya a verse en un espejo. Ese que ve ahí, esa imagen reflejada, ese es su segundo enemigo. Enemigo acérrimo. Enemigo a muerte. Y es tal vez el más difícil de vencer porque es usted mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Usted, hermano, sus caprichos, su orgullo, su soberbia, sus gustos, sus placeres, sus deleites, su arrogancia, su prepotencia, su alto concepto de sí mismo, todo eso, hermano, se envuelve a usted. Sí, cuando alguien le dice a usted sus verdades, ¿cómo se pone? ¿Se pone contento y le da gracias a Dios? No, se pone bravo. Se enoja. Pierde el control. Usted es el segundo enemigo a vencer. Un enemigo a muerte. Y quiero decirle, hermanos, esta batalla continua no se termina, sino hasta que uno se muere. Así que aquí no hay tales de decir, ¿cuándo voy a terminar de pelear? Hermano, nunca pregunte eso. No, no pregunte eso. Aquí, hermano, esta es una batalla. El día que decidió seguir a Cristo, debe de estar enterado que aquí comenzó una batalla hasta que la muerte la termine. No hay otra forma. No hay otra manera. El día que usted se muera, se acabó la batalla. Pero eso sí, inmediatamente después de la muerte, se define su destino. Leamos ahí, para ver esto, Romanos capítulo 7, rápidamente. Romanos capítulo 7. Versículo 23. ¿Se recuerda este pasaje de que el apóstol Pablo dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer no lo hago, y encuentro en mí entonces este problema? Versículo 23. Pero veo otra ley en miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se da cuenta? A esa ley se le llama la ley de la carne. Pongámosle nombre. Eso que está diciendo el apóstol Pablo ahí es la ley de la carne. Pero cuando hablamos de ley, estamos hablando de fuerza. Es el poder que tiene la carne. Es la fuerza que tiene la carne. Y eso, hermanos, es terrible. Y el apóstol Pablo dice: con mi mente quiero servir a Dios, pero con mi carne sirvo a la ley de la carne. Entonces, dice el versículo 24, oiga cómo lo dice: miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Hermano, nuestro peor adversario, Nuestro enemigo, y lo tenemos pegadito a nosotros, es usted mismo. Su propia carne. Su propio yo. Esa fuerza. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha querido dejar de hacer algo malo y no puede? Usted sabe que lo que está haciendo no lo debe de hacer, pero cuando siente, vuelve a caer en eso. Esa es la fuerza del pecado, es la fuerza de la carne, es la fuerza del mal. Segunda Corintios, capítulo 4, váyase ahí adelantito. Segunda Corintios 4, versículo 16. Leo rápidamente porque el tiempo me va avanzando. Y dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, como dice, son eternas. Bendito sea el Señor. Hermano, esta batalla produce un desgaste continuo. Esta batalla en nosotros produce un constante desgaste permanente. Pero dice el apóstol Pablo, aunque este hombre interior se desgaste, no obstante el interior se renueva. ¿Qué quiere decir eso? Aquel creyente, hermanos, nunca baja la guardia. El verdadero hijo de Dios no se siente desmayar. Y si se siente que desmaya, nos recordamos de las palabras de nuestro Dios. No desmayes, porque yo soy el que te esfuerzo. Yo soy. No temas, porque yo estoy contigo. Que no desmaye tu corazón. Entonces el hombre interior cobra fuerza y se renuevan sus fuerzas. Debo de reconocer que pasamos quizás algunos momentos donde sentimos que ya no aguantamos, que ya no podemos, pero viene el oportuno socorro. Por eso dice el apóstol Pablo, acercándonos al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Sí, ese socorro exactamente en el momento que lo necesitamos. Clame a Dios, invoque su nombre, ese Dios fuerte, ese Dios maravilloso, ese Dios creador del universo, está con nosotros y está en nosotros. Un último pasaje sobre este mismo tema, la carne, Gálatas capítulo 5. Ahí adelantito, Gálatas capítulo 5, versículo 17, un famoso pasaje que cualquier creyente lector de la Biblia lo tiene en su mente. Y como dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos pelean entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, o el bien que quisiereis hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces vamos a vencer. ¿Me entiende lo que está leyendo? Ese es parafraseando el pasaje. Hermano, no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Pero se da cuenta, es una batalla continua. Quizás este día usted fue vencido por la carne. Quizás este día usted, lamentablemente, dejó que la carne se sobrepusiera al espíritu. Pero hermano, está bien, quizás podemos perder un combate, pero no pierda la guerra. Por favor, levántese. Y tercer enemigo, tercer estadio en el cual nosotros, hermanos, debemos de pelear continuamente contra él. Y el tercero es el mundo. El mundo. Este lugar donde vivimos, este lugar donde estamos, esto es todo lo que nos rodea, hermanos. Si nosotros nos debilitamos en el discernimiento espiritual, el diablo puede usar cualquier cosa para destruirnos. El diablo puede utilizar cualquier cosa para esclavizar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. El mundo. De ahí que el Señor Jesucristo despreció el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Aleluya. Hermano, no perdamos de vista nuestra batalla. Y el mundo es el terreno donde libramos la batalla. Y todo lo que hay allí, todo, Satanás lo utiliza como arma contra la iglesia. El diablo lo usa como arma. Puede ser, mire, cuántas veces nosotros como pastores y como iglesia se ha predicado y se ha anunciado muchas veces. Imagínense que hasta la comida el diablo la usa como veneno. ¡La comida! Mire cómo está la gente ahora, obesa, gorda. Y ahí le entra a lo que nosotros le hemos llamado comida chatarra, comida basura. Mire cuántas personas están diabéticas, cuántas personas están enfermas de taquicardias, de problemas de colesterol, de problemas de diabetes. ¿Y todo por qué? Porque comen y comen y comen cosas que no deben de comer. Y se vuelven esclavos. Recuerdo una pregunta que hizo un joven hace poco, en donde él mismo reconoce, ¿qué puedo hacer para dejar de beber Coca-Cola? Porque ya se ha vuelto un vicio. Y alguien podría decir, ¿pero qué de malo tiene Coca-Cola si es tan rica, ¿no? ¿Y qué de malo tiene? Hermano, el diablo utiliza el mundo para esclavizarlo. El Hijo de Dios debe de tener dominio propio. Y poder decir no. No. Ah, pero para poder decir no, usted tiene que tener la vestidura de Dios en usted. Ese es un combate, hermano. Usted controle su carne y dígale, tranquila, carne, hoy no, nada. Es como, a mí me gusta pensar así, así le digo yo a mi carne cuando hay una vigilia. Es cuando más sueño le da uno. Pero entonces uno debe decirle, tranquila carne, hoy no vas a dormir. Ya de una vez me mentalizo desde que amanece, hoy es vigilia y hoy vas a ofrecer mi carne, sacrificio al Dios vivo. Hay algunos que desde que comienza el día de la vigilia andan con sueño. Y que están más cansados, y que les duele la cabeza, y que se siente con temperatura, y que, mira, pues, es que el diablo es terrible, es tremendo. Y trata de ver cómo bloquea hasta cosas tan insignificantes o pequeñas como esa que yo le menciono. ¿Cuántas veces el diablo no le ha bloqueado a usted el deseo de orar, el deseo de leer las Sagradas Escrituras, el deseo de ir a la iglesia, el deseo de compartir el Evangelio? ¿Cuántas veces con simplezas el diablo va a usar el mundo para que usted, hermano, no crezca espiritualmente y usted caiga rendido a ese sistema que él ha hecho? Leamos algunos pasajes en Juan capítulo 16. Así rapidito, Juan capítulo 16, solo para que usted lea, usted personalmente lea, que no me estoy inventando lo que yo le estoy diciendo, tiene un fundamento bíblico. Verso 33, 16:33 del libro de San Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero como dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Oh, quiere decir que el mundo es un enemigo que hay que vencer. Quiere decir que el mundo es un adversario más. Yo he vencido al mundo. Ese es el triunfo, hermanos, maravilloso que debe de tener todo creyente. la victoria sobre el mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando del cosmos. Y cosmos quiere decir sistema político, sistema social, sistema económico. Yo he vencido al mundo. No debemos de ser esclavos de nada de este mundo, hermanos. No debemos de ser esclavos. Debemos usarlo, pero no esclavizarnos. Por eso Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero de ninguna cosa me dejaré dominar. Y para ir concluyendo, allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Oiga cómo dice Juan 5, 4. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cómo dice? Vence al mundo. Oh, quiere decir entonces que el mundo es un poder que me ataca y yo tengo que vencer. Es un enemigo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Así que, hermanos, cuando alguien es una persona que es incapaz de vencer al mundo, es porque no tiene fe. No tiene fe. Ustedes son locos, nos dicen a los creyentes. Es que ustedes, no hombre, ustedes son locos, ustedes no. No hombre, entréguense, hagan esto, celebremos esto, gocemos esto. Hay un montón de hermanos que son, ya se están esclavizando al mundo. Yo oigo por allí que andan celebrando cumpleaños, que celebrando fiestas, que celebrando... Hermano, esas son cosas del mundo. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesucristo celebró cumpleaños? Ahora me doy cuenta que muchos hasta suben allí por las famosas redes sociales. Esos fotos de que el cumpleaños, que la niña, que el niño, que la boda... Bueno, boda sí, ¿no? Eso no hay para dónde. Pero mis queridos hermanos, eso de cumpleaños, de navidades, que fin de año, que fiesta del día del cariño, eso son cosas del mundo. Todo eso es marketing, puro marketing. Sea libre del mundo, escápese del mundo, záfese del mundo. Permita que Cristo lo desarraigue del mundo. Y dice el Señor... Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quiere usted vencer al mundo? Crea. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted, hermano, se deja influir por el mundo, quiere decir que su fe anda muy mal, su fe está muy débil. Usted no está creyendo. Y yo quiero decirle, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que la fe es la llave que me abrirá la puerta para la eternidad. Que si usted quiere llegar un día a ver cara a cara a su Salvador y poder estar en la eternidad, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, la cual yo creo por fe, con todo mi corazón, y por eso he tomado decisiones tan radicales en mi vida, porque he creído las palabras de mi Salvador. Hermano, si yo quiero entrar a esa eternidad, pídale a Dios fe, porque sin fe, no solo es imposible agradar a Dios, sino que también es imposible vencer al mundo. Para poder vencer al mundo, necesito fe. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Versículo 5. Y como dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Eso es lo que me impulsó un día, a hacer a un lado todas las granjerías que el mundo me ofrecía, hace casi 40 años atrás. Hace casi 40 años, cuando yo estaba en lo mejor de mi vida productiva, cuando ya estaba en lo mejor de mi expansión personal y de mi formación profesional, el Señor me rescató. Y de veras ha sido la decisión más hermosa que yo jamás pude haber tomado. Y alabo a mi Señor por su misericordia. Hermanos, estamos en una batalla continua. Estamos en una batalla sin cuartel. Y yo quiero regresar al pasaje donde estábamos en el libro de Isaías para concluir allí. Vayamos a Isaías capítulo 41. En esta batalla continua, en esa batalla de un desgaste diario, en esa batalla que el hombre exterior se va desgastando, pero que espiritualmente el hombre interior se va renovando, es porque, mire hermanos, hay palabras que sustentan. Vuelvo a leer el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Como dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pásese al versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, ¿qué nos dice el Señor a su pueblo? No temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, que aunque parezca significante ante el mundo, aunque parezcas insignificante ante tu adversario, aunque te vean como gusano, oh vosotros, mi remanente de Israel, ese pequeño grupo de la iglesia, ese remanente que todavía lucha por sostener su fe, su santidad y su temor, a este le dice el Señor, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor, oh iglesia. Hermano, echemos mano de estas palabras de Dios. Estas promesas se cumplen en aquel pueblo que ama y teme a Dios. No tire su uniforme de batalla. ¿Por qué no recoge su yelmo? ¿Por qué no se pone de nuevo las sandalias del apresto? ¿Por qué no se pone la coraza de justicia? ¿Por qué no levanta y agarra el escudo de la fe? ¿Por qué no toma de nuevo la espada del Espíritu, que es la palabra? Y mi querido hermano, a pelear. Somos soldados del ejército de la salvación. Y Dios nos ha mandado a pelear. A pelear contra todo un sistema. A combatir la mentira, el engaño, la hipocresía, la fornicación, la avaricia. A combatir contra el mal. ¿Quiere usted levantar la mano y decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí? ¿Le quiere decir, Señor, yo estoy dispuesto? No quiero que tú permitas que el diablo me use, Señor, para el mal, sino aquí están mis miembros, aquí está mi cuerpo, aquí está mi lengua, aquí están mis ojos, aquí estoy yo, Señor. Quiero ponerme a tus pies. Quiero que me tomes como tu soldado. Quiero pelear esa batalla que cambie mi historia. Quiero librar esa batalla, Señor, que cambie mi futuro. Ayúdame a librar esta batalla, a poder entender las maquinaciones de Satanás. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo estoy involucrado también en esa batalla. Yo soy parte de ella. Y como le ruego al Señor que nos sostenga hasta el final, no se distraiga, discierna las maquinaciones de Satanás. Advierta usted, hermano, lleno del Espíritu Santo, y dése cuenta en qué momento el diablo lo está estorbando, en qué momento Satanás le está tendiendo una trampa. Por eso dice Pablo, no desconocemos las maquinaciones del diablo, como quien dice, si el Espíritu de Dios está en mí, yo me anticipo a él. No voy a caer en su trampa. Pero cuando dejamos que los afanes y que los placeres y los deleites y el mundo nos invada, perdemos el discernimiento y nos volvemos presas fáciles de ese león que anda rugiendo en nuestro derredor. ¿Cómo deseo que Dios le dé la victoria? De veras, hermanos, con todo mi corazón, lamento los que han caído. Lamento a aquellos hermanos que han fracasado. Lamento a aquellos hermanos que no supieron librar su batalla. Pero si tiene vida, quizás haya esperanza todavía. Humillémonos delante de Dios y que alcancemos el oportuno socorro. Que Dios les bendiga, hermanos. Que todo lo que hemos oído venga a despertar en nuestro corazón preocupación. Luche. Es una batalla continua. Es una batalla sin cuartel. Es una batalla que se libra en todo lugar donde yo esté. Y no se olvide. 1. Satanás. 2. Su carne. 3. El mundo. Pero el que está lleno del Espíritu Santo de Dios y lleno del conocimiento de este sagrado libro, el diablo no lo va a vencer. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Que Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.